Hola oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos el gusto nuevamente de contar en los micrófonos con Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Friedman. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, presidenta de la Fundación e hija de Violeta Friedman, para quien esto sea la primera vez que te escucha en estos micrófonos o en otros. Y la convocatoria esta vez coincide con una nueva reedición del libro de las memorias de tu madre. Un libro que, ¿por qué lo escribió, Patricia?
Mi madre, en el libro que escribió, titulada Mis memorias, decía que contar su subsistencia en Auschwitz era algo muy difícil para ella, porque aunque viviera 1000 años y 1000 años escribiese, aún faltarían palabras para expresar lo que ahí sufrieron. Mi madre, como la mayor parte de los supervivientes de los campos de exterminio, guardaron silencio prácticamente toda su vida por muchos motivos, y no fue hasta 1985 cuando mi madre, al escuchar a León de Grel negar la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas, fue cuando le empezó a hervir la sangre y ponerse en comunicación y a contar su experiencia.
Uh-huh. Que justamente digo que fue en 1985, o sea, justo hace 30 años cuando empezó esta historia, que fue la historia de Violeta Friedman, pero que fue también la historia de los judíos en España y de la relación del Holocausto con España, porque hasta ese momento es como que de ese tema nadie hablaba en España y los negacionistas campaban a sus anchas.
Sí. Te quiero hablar de lo que hizo mi madre para convertirse en el icono de la lucha contra el negacionismo.
Uh-huh.
Justo a raíz de la exhumación del cadáver de Mengele en Brasil en julio de 1985, para verificar su identidad, cuando Televisión Española emitió una entrevista con León de Grel, el jefe de la Waffen-SS de Bélgica, condenado allí en rebeldía a 2 penas de muerte y refugiado en España desde los tiempos de la dictadura.
Uh-huh.
En esas declaraciones de Grel, como comenté antes, negaba la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas. A las preguntas que le hacían los periodistas de si se arrepentía de algo, él decía que solo se arrepentía de que Hitler había perdido la guerra, y en la revista Tiempo decía que si hay tantos judíos ahora es difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Claro, mi madre, al escuchar esto, llevó a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles, presentando una demanda civil por el derecho al honor del pueblo judío y el de ella propio, claro. Y tuvo una larga lucha jurídica de 7 años que fue perdiendo primero en primera instancia en la Plaza Castilla, luego en la Audiencia Territorial, luego en el Tribunal Supremo y por fin en 1991 en el Tribunal Constitucional le dio la razón Tomás, que lo presidía entonces Francisco Tomás y Valiente, le dieron la razón el 11 de noviembre de 1991.
Uh-huh.
Esta sentencia establecía como principio jurídico que ni la libertad ideológica ni la libertad de expresión podrían ser utilizadas para difundir ideas racistas y xenófobas.
Uh-huh.
Y esto dio lugar a que en el año 95 se modificara el artículo 607.2 del Código Penal, pasando a ser delito la negación del Holocausto.
Uh-huh. Esa es la evolución. Bueno, mencionabas al juez Tomás y Valiente, creo que fue víctima del terrorismo, ¿no?
Sí, un año después fue vilmente asesinado por la ETA.
Uh-huh. Y este señor, por llamarlo de alguna manera, León de Grel, pues falleció tranquilamente como un señorito ahí, viviendo creo que en la zona de Marbella y campando a sus anchas con sus mentiras, ¿no?
Exacto. Y bueno, a raíz de esto, pues mi madre es el icono de la lucha contra los que niegan la existencia de los campos de exterminio y de las cámaras de gas donde sus propios padres y familia habían sido asesinados.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que era un tema tabú en casa. Mi padre también era judío. Nacido en Budapest, mi padre estuvo refugiado refugiado en un tejado y él vio cómo a sus padres los asesinaban en el Danubio. Y mi padre tampoco nunca habló del tema. Y yo me enteré de toda la historia cuando yo tenía 28 años.
Antes de eso, pero ¿tú sabías que tus padres eran judíos o no?
No, claro, yo soy
Sí.
judía y mis padres eran judíos y por supuesto
Y
había oído. Lo que pasa es que cada vez que intentaba hablar con el tema con mi madre ella empezaba a llorar, ella sufría episodios depresivos, de hecho iba a un psiquiatra y te quería decir, Jorge, que hace como un año fui a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Facultad de Medicina, donde me pidieron que hiciera una charla de las repercusiones psicológicas de los
Claro.
supervivientes del Holocausto.
Sí, sí,
Y
sí.
curiosamente, bueno, quería hacerte un pequeño resumen de estas secuelas en dos palabras, si me das tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero lo que digo, aunque todavía no lo has adelantado, supongo yo que si tu madre no hubiera hecho ese proceso judicial que fue de tan largo y tan doloroso, porque al principio no le daban la razón, pues seguramente las secuelas físicas hubieran sido todavía peores, ¿no?
Claro. Sorprendentemente, a partir de 1985, que entonces mi madre tenía 55 años, desde el punto de vista psicológico, esa lucha por mantener la memoria y ser testigo de la verdad le ayudó mucho para poder transmitir sus sentimientos. Me decía que, claro, que la pérdida de su familia y los sufrimientos eran una herida abierta que nunca cicatrizaría, pero pudo ser una relatora de la Shoah. Se convirtió en una relatora de la Shoah y en una de las voces de todos los que silenciaron o callaron para siempre, ¿no?
Y aparte en una inspiración, porque yo sé de testimonios personales de gente como Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, que alguna vez me contó que verla en la televisión a través de los juicios fue para él una inspiración para poner en marcha su propio movimiento contra la intolerancia, ¿no?
Claro. Sí, Esteban Ibarra, bueno, yo creo que tenía 20 años o muy pocos cuando conocí a mi madre y pasaba horas y horas charlando con mi madre. Me acuerdo que iba con su mujer, con Monse, y se pasaban horas y horas y llevaba a mi madre a todos los actos y mi madre al principio iba, luego iba en silla de ruedas. Pues claro, mi madre tuvo secuelas físicas, como fue tuberculosis ósea, sufrió de malaria, el paludismo en el campo de exterminio y tenía una insuficiencia respiratoria y en los últimos años la veíamos trasladarse en silla de ruedas y conectada a una bombona de oxígeno para poder respirar, ¿no? Pero bueno, Esteban la llevaba a todas partes, a los actos que iba y mi madre se convirtió en una gran activista, ¿no? De hecho, fue la presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, que creo que fue en 1996, cuando Esteban Ibarra la nombró, ¿no?
También tuvo una gran influencia, creo yo, sobre el abogado, sobre quien le llevaba este litigio sobre Jorge Trías, ¿no?
Claro, Jorge Trías fue el abogado, Jorge Trías Agnier, que hay que decir el segundo apellido, fue el abogado de mi madre, quien estuvo los 7 años de la mano con ella, con esta lucha jurídica intensa, y luego se convirtieron en amigos. Y bueno, yo para mí, tanto Jorge como Esteban son como parte de mi familia, no los conozco de tanto tiempo y hemos tenido muchas andanzas juntos. Yo en el, bueno, luego si quieres te cuento con respecto al epílogo que escribimos en la nueva edición, donde hago referencia de por qué yo le hacía poco caso a mi madre, ¿no?
No, yo creo que este es el momento. Cuéntanos, porque como decíamos, esta es una tercera edición del libro y es una edición ampliada. Y esta vez ampliada no por la autora, que ya no está entre nosotros, pero sí por quien continúa con este libro de memorias, incluyendo lo que ha pasado después de su muerte, ¿no? En esta edición pues hay un epílogo donde tú reúnes una serie de datos y vivencias que tienen lugar desde entonces. Cuéntanos.
Esta nueva edición ha sido ampliada con un epílogo, como bien dices tú, que cuenta muchas cosas ocurridas desde que Violeta Friedman escribió el libro en 1995. Ella falleció en el año 2000, cuando tenía 70 años. Fue una gran activista participando en numerosos eventos, dando conferencias allí donde era invitada, publicó diversos artículos en la prensa y fue entrevistada en la radio y en la televisión en numerosas ocasiones. En reconocimiento a su lucha recibió numerosos galardones y homenajes. Igualmente contiene fotos, entre ellas del lugar de la tragedia tal y como está ahora, ¿no? Y en este cuento, ¿por qué no le hice yo mucho caso? Porque yo entonces, claro, entre el trabajo, mis hijos que eran pequeños, pues no tenía tiempo a prestarle mucha atención y no fue hasta después de fallecer ella cuando me di cuenta lo que representaba mi madre. A raíz de las mil llamadas que recibí cuando murió, los telegramas, el gran funeral que le hizo la comunidad judía de Madrid, el entierro que fue también, que fueron como 600 personas, y bueno, ahí de repente me di cuenta de lo importante que era mi madre, ¿no? La lucha que había hecho ella, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pasaron 10 años después hasta que empecé yo a poderme mover, porque ya mis hijos eran más grandes y tenía como un poquito más tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y una de las ilusiones de mi madre, o uno de los deseos, fue que nunca pudo llegar a materializar, era la creación de una fundación. Había hecho con Alberto Benassouli, que es abogado y era abogado en la comunidad judía, empezó a hacer la parte legal de la fundación, pero bueno, hoy tengo el orgullo de presidir esta fundación que lleva su nombre para poder honrar y proseguir la memoria y la lucha de mi madre.
Uh-huh. Y bueno, ¿y esa lucha continúa a través de qué tipo de actividades?
Bueno, estamos luchando sobre todo por la libertad, la justicia y la paz basado en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables e iguales de todos los miembros de una familia humana. Es una, la fundación, como bien sabes, sin ánimo de lucro, y sobre todo estamos manteniendo la memoria de Shoah para que nunca más vuelva a ocurrir. Y como bien sabes, se acaba de aprobar el artículo 510, donde los delitos del odio se castigan severamente de nuevo.
Uh-huh.
Que hemos perseguido, bueno, seguimos la lucha contra el negacionismo. Y bueno, a la vista de lo que está ocurriendo en los últimos meses y años, es evidente que hace falta. Bueno, te iba a decir que tal vez más que un honor, para mí es un compromiso personal con mis hijos, con vosotros, con el país en el que vivo, el compromiso de mantener viva la memoria de Shoah para que nunca más vuelva a suceder. Y bueno, con la fundación es lo que estamos intentando.
Muy bien. Y esta misma semana, creo que es el martes que haces la presentación de este libro, ¿no?, en el Centro Sefardí de Israel.
Correcto. El día 30, el martes a las 7 de la tarde, hacemos la presentación de esta nueva reedición, que es una coedición con la editor, que lo ha hecho gracias, nos lo ha ofrecido la editorial Catarata y la Fundación FIBGAL, que nos lo han publicado, han hecho 1.000 libros y bueno, que están ya en todas las librerías y permite a que los libros de mi madre vuelvan a estar en las estanterías de las librerías y en sus casas, claro.
Uh-huh. Bueno, eso, el martes 30 a las 7, 7 o 7 y media, ¿no?
7 a las 7.
A las 7 en el Centro Sefará de Israel, en la calle Mayor. Y si no, bueno, pues siempre tienen la oportunidad de comprar el libro, Mis Memorias, de Violeta Friedman. Y incluso sin esto, también tienen la posibilidad siempre de actuar de acuerdo a la voluntad que tendría Violeta en este caso, que es seguir apoyando a través de su fundación la lucha contra el negacionismo, la lucha contra la desmemoria, el olvido, el abandono de la humanidad a manos de la maldad que ha reinado entre nosotros durante un tiempo y que tenemos que evitar por todos los medios que vuelva a hacerse con el mando. Muchas gracias, Patricia Weiss.
Jorge, muchas gracias. Te iba a decir que nos pueden seguir en www.violetafriedman.com y también tenemos la Fundación Violeta Friedman en Facebook.
Pues
nos pueden hacer seguimiento.
Muy bien, pues.
Muchas gracias, Jorge, por esta llamada y permitirme hablar contigo.
No, esta es la casa tuya, la casa de la memoria de tu madre, como siempre lo será. Muchas gracias por haber estado con nosotros.